Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
No fue la actuación que todos esperábamos.
En la cancha se evidencia todo, no puedes esconder nada.
Un aprendizaje duro.
Creo que sacamos muchísimo aprendizaje de este partido.
Con este nivel no alcanza, tenemos que dar un poco más.
Esto se trata de seguir aprendiendo.
De verdad que con la actitud estoy tranquilo.
Al final esto es lo que te hace crecer.
Hay jugadores que tuvieron un buen desempeño a pesar del resultado.
Prefiero rodearme y jugar este tipo de partidos que ir a ganar contra Honduras.
Y un mal resultado para mí no determina la carrera de nadie.
¿Cómo nos vamos a reponer de esto?
Es momento de confiar, de seguir. Les digo, hay que estar juntos, pero sobre todo hay que estar unidos, ¿no?
Creo que siempre es bueno darle la vuelta a la página.
Y que vendrán cosas mejores.
Con Brasil, pues bueno, veremos caras más conocidas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos con ustedes, Héctor Huerta, John Sutcliffe, Miguel Ángel Briseño. Hablemos de lo que viene para la selección mexicana este sábado, partido ante Brasil. Después de la goleada 4-0 que le propinó la selección de Uruguay, viene Brasil. Y por si no fuera suficiente las malas noticias, Héctor, baja Malagón, quien estaba perfilado para ser el titular en Copa América. Baja, entra Carlos Acevedo al rescate, que no quiere decir que Acevedo vaya a ser el titular. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Qué gusto que estés con nosotros. John, qué gusto estar aquí. Mira, yo creo que a la hora de que le dan la noticia, de que salen los exámenes médicos de Malagón y se enteran de que es baja 3 o 4 semanas, en ese momento el Jimmy tuvo la disyuntiva, ¿no? Tomo el teléfono, le marco a Memo Ochoa para que interrumpa sus vacaciones en España y venga a la selección. Y en eso lo que voy a transmitir hacia afuera es que viene el titular para la Copa América. Pero mejor llamo a Carlos Acevedo, que va a aceptar ser el segundo o el tercero, uh-huh, y pongo a Julio González y le doy todo el respaldo, con un riesgo altísimo de que a Julio le llegara a pesar este compromiso y no te responda, ¿no? Pero bueno, fue la disyuntiva que tuvo el Jimmy. No sé si sea apegada a lo que le están pidiendo los jefes de esta renovación forzada que está haciendo ahorita, uh-huh, o si él está convencido de eso y se va a morir con la suya. Vamos a ver al final qué aporta, ¿no?
¿Qué crees que haya sucedido, John? También me da muchísimo gusto saludarte. Igual, si hubo la opción de llamar a Memo, si hubiera sido lo más conveniente, no, o si hubiera detonado otra gran polémica.
Yo siempre digo, ¿cómo están? Buenas tardes. No disparen al mensajero, pero a mí me queda claro desde hace varias semanas que el Jimmy dijo, me la voy a jugar con los chavos, no quiero gente mayor para el Mundial, es decir, prácticamente el único que había de edad mayor era Julio, y sigue siendo fiel. Yo creo que se va a morir o va a sobrevivir con la suya. Yo creo que ahorita Memo, entre que está de vacaciones, y no creo que hubiera sido el mejor mensaje al grupo decir, tengo que traer refuerzos porque ustedes no me funcionan, ¿no? Entonces, muy difícil, porque ahora es Brasil, se acaban las oportunidades, hay mucha presión ahorita. Hay que recordar que están viendo lo del fondo de inversión, hay una junta de dueños el 17 de este mes que pudiera aprobar ese fondo de inversión, y ese fondo también va a comercializar los derechos de la selección mexicana, la publicidad. Entonces,
hay mucha presión.
El horno muy caliente.
Sí. No viene bien por ningún lado, ¿no? Por el proceso de Jaime Lozano, ni por los tiempos, ni por cómo se han tomado las decisiones. Y si alguien te hubiera dado algo de tranquilidad es Luis Ángel Malagón, ¿no?
Sí,
no por
claro.
Tanta experiencia en selección mexicana, pero sí con la actuación que viene a dar con América.
Mike, que no se podía lesionar.
No. Es era el único que decía, bueno, en el arco estoy bien con Malagón,
exacto,
que atravesa un buen
momento.
Todo
lo demás,
¿no?,
es prescindible, pero en este momento el que no se podía lesionar el portero. Y como va a jugar Julio, el problema, el riesgo que tiene John Julio es que se enfrenta a Rodrigo, Rafinha, Hendrik, Savinho, Vinicius, Pepe, Van Nilsson, Martinelli, una delantera que va a ser de terror.
La buena
terror.
Noticia es que Vini no va a jugar.
Pues Vini, pero los demás.
Pero los demás están bravísimos. Vini porque viene fresquecito de la Champions.
Savinho, que fue del Girona, de las grandes
Savinho temporadón. Sí.
En vez del himno, va a tener que ser en inglés y en español. In the name of the Father, in the Holy Ghost, in the name of the Father.
Que Dios nos proteja. Bueno, muchas cosas. Alcaraz con Zverev, la final en Roland Garros. México en el Esperanzas de Turón gana. Arabia Saudita, los Celtics pegaron primero en las finales NBA. Mucha información. ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En la cobertura durante todo el verano, un verano de angustias para la selección mexicana. En Dallas está Mauricio Imae para que nos dé más detalles de esta baja, el golpe, en lo anímico que significa para el grupo, para Jaime Lozano y para el propio Luis Ángel Malagón, la baja de quien se perfilaba para ser el arquero titular del Tri. Mao, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este viaje? Cuídate mucho, por favor.
Hola, Miki, muchas gracias. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos en College Station en este momento, en el entrenamiento de la selección de Brasil. Estamos en el estadio, en el Kyle Field. Me parece que John también está aquí en el programa. Sí. Tú, Miki, conocen a la perfección los estadios de fútbol americano colegial. Yo no, y nunca había tenido la oportunidad de estar en uno. Es simple y sencillamente impresionante este escenario, este Kyle Field, con capacidad para 102,000 aficionados. Me cuentan que para mañana hay más de 80,000 boletos vendidos, habrá una gran entrada para ver este partido entre la selección mexicana y Brasil. Antes de responder tu pregunta, pasó ya por conferencia de prensa Martinelli, el futbolista del Arsenal, agradeciendo la confianza de su entrenador, porque ha tenido una temporada complicada en la Premier por cantidad de lesiones que no le han permitido ser un futbolista regular, y aún así ha sido convocado por esta canariña. Vinicius y Rodrigo trabajan al parejo del grupo. Todo parece indicar que los dos futbolistas del Real Madrid no serán titulares el día de mañana. Seguramente tendrán minutos en el segundo tiempo. El que sí va a ser titular mañana con la selección de Brasil, que juega en el Real Madrid, es Militao, el central. Mañana sí estará de inicio con Beraldo, el futbolista del Paris Saint-Germain. En punto a las 6:00 p.m, es decir, en 50 minutos más, estará llegando el equipo mexicano para la práctica y posteriormente para escuchar a Jaime Lozano.
Te mando un abrazo, Mau. Lo que pasa es que yo creo que debe de costar un 30 o 40% menos rentar ese escenario que la casa de Jerry Jones. Yo quiero pensar que también tiene que ver, pero yo lo que te quería preguntar, que hablábamos los tres hace unos momentos, no convocaron a Memo Ochoa con la lesión de Malagón. ¿Por qué?
Porque hablaron directamente con Carlos Acevedo. John, te mando un fuerte abrazo. No podía ser incongruente Jaime Lozano y los directivos de esta selección con el discurso que dieron previo a esta convocatoria del cambio generacional, del cambio de rostro, de ver a otros jugadores, como ustedes le quieran poner, como ustedes lo quieran titular, y por eso no se comunicaron con Memo. Memo está de vacaciones hoy con su familia en Madrid, porque su familia estos dos años ha vivido en Madrid, mientras que él jugaba en Salerno, y está con su familia trabajando, sobre todo por las mañanas, pasa algo de trabajo físico, y el resto del día pues disfruta a la familia, tratando también de disfrutar un verano que no tenía hace muchos, pero muchos años, un verano en forma para poder pasar un tiempo junto a su esposa y sus hijos. La cercanía también de Carlos Acevedo, más allá de la congruencia, ¿no? La congruencia es el factor principal, y bueno, pues la cercanía también, me imagino, llegó a influir. Carlos Acevedo, le estaban buscando hasta hace un par de horas, le estaban buscando vuelos para que viajara de Torreón a Houston, y de Houston trasladarse vía terrestre, son aproximadamente 2 horas, a College Station. Ya es complicado que llegue el día de hoy, seguramente lo hará el día de mañana, el transcurso del día, y Luis Ángel Malagón estará regresando el día domingo a la Ciudad de México para continuar su rehabilitación en el Club América.
Hola, Mau, qué gusto saludarte. Ya lo platicamos hace rato en Fútbol Picante, pero te lo quiero comentar ahorita también y agregarle un elemento para considerar en el caso de Memo Ochoa. Como México registró en la prelista de 58 jugadores solo 5 porteros, y ya se nos cayó uno. Si llegara a pasar algo con Julio, con el Tala o ahorita con Acevedo, tendrían que recurrir a un portero, y el único ahí es Guillermo Ochoa. Sí. Ya nos aclaraste en la tarde que Guillermo Ochoa no se negó a venir a la selección, como se comentó en algún momento, porque según eso le había dicho Jimmy Lozano que sería suplente de Malagón y que entonces él no quiso venir. Esta versión la descartamos por completo, Mau.
Sí, sí, Héctor. Don Héctor Huerta, le mando un fuerte abrazo.
Don Mau, un abrazo también.
Por cierto, durante estos 45 días espero que me mande informaciones, por lo menos vía WhatsApp, ya que no nos vamos a ver.
Ya verás que sí.
Sí, a ver, el que está más consciente de todos de que en algún momento va a tener que tomar un rol secundario en selección es el propio Guillermo, sobre todo si sigue teniendo esa intención de llegar a la Copa del Mundo del 2026. Así que si llegara a pasar ese terrible escenario que estás planteando, Héctor, pues no tendría ningún problema de cortar sus vacaciones, de cerrar la maleta y de alcanzar a la selección mexicana donde sea. Creo que por lo que está sucediendo en este momento, bueno, pues mañana el portero titular va a ser Julio González, y para Copa América, desde mi punto de vista, tiene muchas ventajas para hacerlo el guardameta de los Pumas.
Va a ser el momento de Julio, totalmente se le están alineando los astros. Una última, Mau, antes de despedirme, la verdad es que yo planteaba, dentro de tantos cuestionamientos sobre Jimmy, ¿por qué no utilizar a gente que venía con un poco más de ritmo, como Antuna o como Charlie Rodríguez? Sé que jugaron ante Uruguay, pero tal vez más minutos. Veremos, digamos, una alineación más en forma con esa gente, vale, que viene, ¿no?, en buen momento. Ya Malagón se cayó del barco. Lo perfilado para Brasil, ¿qué es lo que tienes en tu hoja para 11 titular, Mauri?
Sí, con Antuna seguro por derecha. Charlie creo que es una opción importante como interior. ¿Por qué? Porque Eric Sánchez apenas reportó ayer junto al Cotorro González a las 5 de la tarde en el hotel de concentración. Así que yo creo que Charlie puede ser una opción para que acompañe a Luis Chávez y a Luis Romo en el medio campo. Y al rato escucharemos a Jaime Lozano cuál es su plan, pero yo sigo creyendo y yo sigo teniendo el partido que jugó contra Alemania, un partido de preparación, como el mejor bajo la gestión de Jaime Lozano. Y en aquel partido decidió renunciar a la posesión de la pelota, esperar en propio campo y tratar de basar su ataque en transiciones cortas. Yo creo que mañana, por cómo es el rival y por quién es el rival, debe de plantearse algo similar Jaime Lozano. Ya lo estaremos escuchando al rato en conferencia de prensa al técnico de la Selección Nacional.
Seguro que sí, Mauri, te mandamos un abrazo, cuídate mucho, por gracias. Favor, es un largo verano.
Sí, y nos tenemos que cuidar de este calor. En este momento 35 grados centígrados, y a esta temperatura está trabajando la selección de Brasil con una sensación de 39 grados centígrados. Wow. Fuerte abrazo para todos, y nos ponemos en contacto el próximo lunes, ya desde la ciudad de San Diego, donde la selección mexicana se va a concentrar 9 días previo a la Copa América.
Ahí te tengo buen restaurante para que vayas, Mau.
Para tips en San Diego, John Sutcliffe, ¿quién mejor?
State bueno, 48.
lo de Julio el problema González... son los viáticos, porque para los restaurantes que vas tú, John, pues no desmejé.
Ahora resulta. ¿Qué crees que no te ven redes sociales? ¡Ay, sí! No.
Se mordió la
lengua. Acaba de dar un trancazo en la pata solito.
Gracias, Mau, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Yo diría... Santi Jiménez titular, Uriel Antuna titular, sí. Charlie, ¿no? Probablemente, o sea, gente que venga en ritmo, en mejor momento, ya no puedes escatimar, o sea,
pero Charlie o Romo y Edson para la contención, para tratar de contener un poco a Brasil.
Charlie jugó de 5 con Cruz Azul.
Sí, jugó toda la temporada de escudo, ¿no? Y también Chávez, ¿no? Luis Chávez, que también.
Yo creo que esos 4 para 3 puestos, ¿no? O sea,
yo creo que sí.
Charlie, Romo, sí, Chávez y Edson, ¿no?
Sí, habrá porque que Eric Sánchez buscarlo. Acaba de llegar.
¿Sabes qué me pasó a mí, Héctor y Mike?
Él no tiene posibilidad.
Cuando estaba viendo el juego con Uruguay, a mí me tocó el 7-0 en Levi Stadium, ¿no? Y hubo sensaciones que me dio el mismo feeling.
Sí.
Y siento que Bielsa fue mucho más cauteloso y le bajó al ritmo, ¿me entiendes? Así me da la impresión que si hubiera querido Uruguay meternos los 7, no los mete. Ese es el fin. A lo que a mí me esa sensación de ver un equipo inseguro.
Sí.
No lo veía desde ese 7-0.
John, y hasta la secuencia de goles, el 3 sí, al sí, final sí, del primer sí. tiempo, 4 temprano. Mira, en el segundo.
Yo fui a entrevistar después a Guardado a Guadalajara, cuando lo hicieron capitán, que le pidió consejos a Rafa, y él recuerdo que decía, ¿no? Es decir, nos volteábamos a ver y no entendíamos qué estaba pasando. Entonces, este equipo contra Brasil tiene que sacar a lo que no tiene confianza, como de lugar.
Sí.
Porque si por algo te meten otros cinco y no le haces nada a Jamaica ni a Venezuela, se te puede derrumbar.
Sí.
Porque sí está muy presionado este equipo después de del baile que le metió Uruguay.
Claro, y hablando de jugadores que se van incorporando, así como Eric Sánchez, sí, delegado de México, veíamos Vinicius, probablemente no ni siquiera vaya a jugar contra México, pero ahí están. A ver, Beraldo, temporadón con el Paris Saint-Germain, titular indiscutible. Sí. Militao se lesionó con el Madrid, terminó sin jugar, pero jugó, o sea, iba regresando al estilo Courtois, ¿no? Sí. Y es un jugador de primera línea.
Y si juega va a ser porque en el contrato con la selección de Brasil te piden que estén tal, tal y tal. Al igual lo meten 15 minutos para cumplir, ¿eh?
Claro, no, claro, claro. Podría ser porque además le conviene a jugadores como Vinicius no perder completamente el ritmo, ¿no? De cara a la Copa América. Cierto que lo van a cuidar porque es un figurón, es probablemente el candidato número uno a Balón de Oro esta temporada. Es peligrosísima esta parada en el estadio de la Universidad de Texas A&M, de los Aggies. Más de 100,000 aficionados, creo que habrá mayoría mexicana, pero no creo que los brasileños tengan poca gente que los esté apoyando, entre brasileños y gente que simpatiza con el Scratch Duo.
Un poco lo que dijo Darwin Núñez al final del partido, ¿no? Que metió 3 goles, dijo, es que para nosotros no era un partido amistoso. Nosotros nos estamos preparando para la Copa América, sí, para claro, pelear el título de Copa América. No podía ser un amistoso. Nosotros teníamos que venir con todo a jugar este partido.
Claro.
Y luego lo que dijo Bielsa, lo que dice Bielsa, que dice, ay, pobre niño técnico, ¿cómo hace eso? ¿No? Porque sí, en pocas palabras, como que dijo.
Pero ¿sabes qué? Ya hubo una ya hubo una aclaración porque el clip del sí, que se toma de Bielsa sí, sí, está... Sí. No es que esté sacado de contexto, pero le faltó una palabra
que cambia todo el
sentido. Que cambia el sentido cambia de la declaración sentido, de Bielsa. Sí. Y Bielsa habló con Lozano.
Sí, habló con Lozano.
Para decirle, oye espérame, no fue una flecha fue así, contra ti, ¿no? Entonces, creo que eso es pertinente también mencionarlo.
Pero
en
el
este
trancazo
espacio
ya se lo dio.
Pues quedó, ¿no? Quedó sin querer. Vamos a la pausa. Tras la misma, una entrevista con un personaje importante del fútbol mexicano.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Alguien que entregó tanto a la selección te hace sentir ¿qué? El momento actual del Tri.
Es una buena pregunta porque lo dije, no sé, en una entrevista o no sé si en una plática, pero creo que lo dije en varias entrevistas. Hoy yo lo único que no veo hoy en la selección es esa pasión, ese orgullo de representar a México. Eso es lo único que yo hoy veo de fuera, ¿no?
Ahí están las palabras, una breve declaración de Pavel Pardo en torno a este momento. Y sí creo que es muy significativo escuchar a Pavel y a otros jugadores de esta jerarquía, porque precisamente esto es lo que la laguna que hay en esta etapa de la selección mexicana, ¿no? No les da esa impresión de la presión, lo que ya mencionabas, John, pero
líderes,
también de liderazgo. O sea,
líderes.
¿Dónde está el liderazgo de esta selección? Entiendo que tiene que haber una renovación, pero no tan de la noche a la mañana, y los jóvenes que han tenido cierta experiencia también me parece que brillaron por su ausencia.
A mí lo que me... Y si escuchas a Jimmy, lo que yo interpreto es, los quito porque de todos modos no hemos ganado nada recientemente. Es decir, como que no hay... Eso de que van con flojera, toda su lana la ganan en los equipos, dicen que hay mucha crítica, ¿me entiendes? Como uh-huh, que sí hay... Como, bueno, hay que ir, pero en Brasil hacen conferencia de prensa y los familiares de los jugadores esperan a ver si es convocado o no. Entonces, sí, yo sí creo que, insisto, el Jimmy busca hacer un cambio, sacar a los que él cree que de todos modos no logramos nada y tiene un gran riesgo, pero sí creo que hacía falta porque yo te puedo decir que en Qatar había jugadores que estaban más preocupados y los boletos de mi esposa. Casi están enfrentando a Argentina y están discutiendo que dónde están los boletos y el hotel que les tocó. Y espérame, ponte a jugar y haz lo que tienes que hacer. Entonces yo creo que hay mucho detrás del día a día que Jimmy quiere cambiar.
Es que sabes que es un problema muy complejo. Yo hasta diría que es un problema de la cultura futbolística de este país, porque con los uruguayos, ellos lo dicen, cuando te pones la camiseta de la selección nacional, te transforma, ¿no? O sea, defiendes mucho más que un partido de fútbol, defiendes la historia, defiendes la patria, defiendes la comunidad, defiendes tu ser, o sea, defiendes muchas cosas cuando te pones la camiseta. Los brasileños igual, es tanta la cantidad de jugadores que produce Brasil, que ser seleccionado nacional es un privilegio mayúsculo para ellos, ¿no? Estar en la selección te potencia tu capacidad de colocación en cualquier parte del
mundo.
Es
un honor.
Es un honor, pero es, además es muy difícil ser seleccionado nacional. Aquí es muy fácil.
Se ha devaluado mucho en México. Vamos a escuchar las palabras de Rafael Lebrija, un hombre que tiene mucha experiencia. Hace mucho que no lo vemos, digamos, en el escenario, pero tantos títulos con Toluca.
Papayo.
Rafael Lebrija, presidente durante mucho tiempo de los Diablos Rojos.
Siempre habla claro.
Sí, habla muy claro, la tiene muy, muy clara. En entrevista con César Caballero, hablar sobre, en general, problemáticas del fútbol mexicano. Escuchamos.
¿Qué tanto se está sobrepagando al futbolista mexicano?
Sí, desgraciadamente yo veo que el futbolista mexicano gana más de lo que merece. ¿Qué palabras estoy diciendo? Sí, es cierto. Es decir, ¿por qué? Porque de repente los clubes creen que vale 10 millones de dólares y no vale 10 millones de dólares. Hay que darle facilidades a los muchachos para que puedan emigrar. Vamos a trabajar en sacar jugadores y nos va a ir mucho mejor en todo el sentido de la palabra.
¿Debe o no estar en riesgo la continuidad de Jaime Lozano?
Por este resultado, pues ya las alarmas sonaron por todos lados en que está en riesgo su actividad hasta como director de la selección mexicana. Yo hubiera elegido un agente con más experiencia. Es lo que tengo yo. Me voy para atrás, pues yo tuve a grandes directores técnicos ahí con el Toluca.
Pase lo que pase en la Copa América, ¿Jaime Lozano se debe mantener al frente del Tri?
Pues depende de lo que suceda. Depende de lo que suceda. Ahorita está en la cuerda floja por ese 4-0 contra Uruguay. Viene un partido difícil, complicado contra Brasil. Está en riesgo, sí está en riesgo, porque ya se le volteó todo el mundo en contra. Yo creo que hay que guardar calma. Si lo nombraron es por alguna razón. Entonces hay que darle la oportunidad de que termine la Copa América. ¿Y qué dice? ¿Es que viene el Mundial? Bueno, pues si viene el Mundial lo tenemos encima de todas maneras, pase lo que pase. Entonces ojalá que le vaya bien, le deseo de todo corazón que le vaya bien. No tiene jugadores, esa es una realidad. No es posible que estemos pensando en los de siempre, que llegan ahí y lo hacen a un lado. No. Hay que pensar en renovarse, en tener nuevos jugadores, pero darle su oportunidad.
Ahí las palabras de Rafael Lebrija, y un hombre que durante tiempo inclusive estuvo en Federación Mexicana de Fútbol, también tuvo una perspectiva sobre Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado del fútbol mexicano. Vamos a escucharlo.
¿Qué le parece el recambio generacional que está intentando la selección mexicana?
El recambio tiene que ir progresivamente. No puede uno cambiar y quitar a 3, 4 jugadores, no. Hay que quitar a uno, luego a 2 o a 3, pero a ir poco a poco. ¿Por qué? Porque al jugador que va a representar a la selección, que esté sustituyendo a una estrella, ¿verdad? Pues le va a tener una carga muy grande. Entonces hay que trabajar precisamente en tener una base con jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Y así van desplazando los jóvenes, obviamente los que tengan ya más edad y que ya dieron todo por la selección, como Ochoa. Ochoa lo ha dado, yo no estoy en contra de Ochoa, al revés, pero hay porteros, hablando de esa posición, que pueden sustituirlo.
¿Qué le ha parecido este primer año de gestión de La Bomba?
Empezó muy bien, lo conozco bien a él, pero empezó muy bien con el cambio de director técnico, muy bien, todo eso iba encauzado, pero de ahí fuera, ahí se quedó. Tenemos la multipropiedad, prohibida por la FIFA, consentida por la Federación. Pues ¿cómo es posible eso? Eso no debe de existir, está prohibido, no estoy inventando yo las reglas, la FIFA no lo permite. Bajar el número de extranjeros, el ascenso y el descenso, que ahorita hay una cantidad de directivos que no saben cuál es la función que tiene cada uno de ellos, yo la desconozco. De repente veo presidente de la Federación Ejecutivo, y el otro entonces, ¿cuál es la función del otro? En fin, yo creo que hay mucha confusión en relación a ello y demasiados puestos en la federación. Creo que deben de reducirse y ponerse a trabajar. Creo que nos va a ir mucho mejor.
Las palabras de Rafael Lebrija. De pronto nos perdemos un poco en los términos, ¿no? O sea, Juan Carlos Rodríguez es un tipo muy inteligente, muy sí, capaz, y seguramente encontrará la manera de al menos intentar solucionar esto. Pero sí creo que los términos, presidente, presidente ejecutivo, alto comisionado, o sea, al final el que toma las decisiones es Juan Carlos Rodríguez, sí, sí. Y enfrente tiene su primer gran problemática de este periodo.
Imagínese todo lo que quiere cambiar Juan Carlos, ¿no? Yo he platicado con él y quiere mínimo 6 mexicanos en la cancha. La grilla que eso implica, que todo el mundo esté de acuerdo, uno, ¿no? Quiere lograr que todos los uniformes en la liga estén avalados por la misma liga. ¿A qué me refiero?
Tipo MLS.
Una marca deportiva.
Tipo Estados Unidos.
Un refresco, una cerveza, ¿no? El tema de la cerveza. Imagínate la cerveza de los regios, la metes a la Azteca, o la de la Azteca la metes en los regios.
Entre los chilangos tienen diferentes.
¿Cómo le puedes hacer? ¿No? Todas estas ciertas cosas. Pero para mí, lo más grave que se tiene es la falta de jugadores en Europa en equipos importantes. Si mañana hacemos una radiografía de dónde juegan los 11 brasileños y los 11 mexicanos, nos vamos a poner a llorar. ¿Cómo vas a esperar un milagro cuando vas a ir, Héctor, Mike, contra jugadores que están en otro nivel?
Sí, Héctor, ¿te acuerdas cuando estaban 6 en cancha, el límite era 5 extranjeros y decíamos que eran muchos?
Eran muchos.
¿Te acuerdas cuando estaban así? Ahora eso sería un buen escenario, imagínate.
Sí, yo me acuerdo del fútbol de 3, ¿no? Cuando eran 3 extranjeros.
En los 80, 90.
Exacto, 80 sí lo subieron a 5, luego después subieron a 6 y luego después subieron ilimitados. Llegó a tener el Veracruz 20 extranjeros. 20 extranjeros, sí, imagínense.
Porque te costaban. A ver, yo me acuerdo cuando a Ciudad Juárez estaba Joaquín del Olmo. Uh-huh. Y el América le ofrece a Juárez a Henry Martin en 5 millones de dólares. Uh-huh. Y en Juárez dicen, por 5 millones de dólares me traigo 3 o 4 sudamericanos.
Sí. Y si vendo alguno, hago.
Y luego
hago
fue caja. Lo de que le ofrecieron a Chivas y se lesionó Roger y no se fue.
Roger,
¿no?
Ahí se quedó.
Pero eso te habla un poco de cómo está. ¿Saben que no? Yo siento que no le hemos dado la suficiente fuerza lo que está pasando a partir de este domingo. Si Grupo Pachuca, si el Oviedo sube a Primera División o el Sporting de Gijón sube a Primera División, hay jugadores ahorita del Pachuca que quieren que jueguen en Europa, ¿no? Se los prometieron.
Sí. Lo de Eric Sánchez está pintado. Entonces, estaría pintado,
imagínate,
¿no?
qué gran escaparate fuera que un equipo mexicano en Primera División le dé salida a ciertos mexicanos. Eso es lo que necesitamos. Sí. Pero luego se llevan a chavos a Europa y no les gusta, porque ya quieren ser millonarios, la popularidad, y se regresan. Entonces, yo veo muy, muy difícil el entorno que estamos viviendo.
El Mundial está prácticamente a 2 años.
A la vuelta de la esquina, sí.
A la vuelta de la esquina, y da la impresión de que todos tienen el agua hasta el cuello, ¿no?
Este nomás llegó algo rápido. Lo único que hace que México sea protagonista es el hecho que siga habiendo gente en Chicago, en Denver y ahora en Texas, dispuestos a llenar y meter 100,000.
Pero fíjate, yo
no. Eso es lo que hace que sigamos viviendo como en una mentira, que nuestro producto no es bueno, pero de todos modos se vende, ¿no?
Pero el dinero ahorita hay que ver, ojo, dónde está yendo, ¿no? Hay un mexicano que es el dueño del Cancún, Jeff Lunow, que es un apellido medio y el nombre más americano que mexicano, pero es mexicano. Él es el dueño del Leganés y acaba de ascender de segunda a primera división el Leganés en España. El Valladolid que ascendió está por ser comprado por Alejandra de la Vega, también de Juárez.
¡Qué bueno!
Otro capital. Son los dos equipos que ascendieron directos.
Este España anda mal.
Y en la promoción, John, está el Oviedo.
Sí, sí, sí.
El Grupo Pachuca y está el Gijón del Grupo Orlegui. Entonces, es mucho capital mexicano vamos a pensar que suba, no sé, cualquiera, o el Oviedo o el Gijón.
El que suba.
Serían 3 donde están involucrados mexicanos que acaban de ascender.
Parecería una luz en el camino, ¿no? Como para que empiece a ver.
Como que a ver qué están haciendo aquí. Y este señor que tiene el Cancún, que ya fue campeón, que es mexicano y que está invirtiendo en Cancún, también dice, yo si el próximo año no veo claro el ascenso y descenso, me voy.
Mira.
O sea, retiro mi capital y me voy.
Se va a tener que ir porque no va a haber.
Pues no va a haber. Pero no, si, se puede ir ya desde
ahorita. Yo hice un cálculo de lo que se gana en segunda división a lo que se obtiene de subir, que si Orlegui o Grupo Pachuca sube uno de esos dos, son como 100 millones de euros. Es decir, eso es lo que está de por medio.
Proyección, derechos de transmisión, todo, patrocinios,
todo.
Visitas de equipos todo, tipo Real Madrid todo. Y Barcelona.
100 millones de euros, imagínate que impresionante. Estás jugando eso.
Es un impacto económico.
Hombre, brutal, brutal.
Por eso Armando dijo que no podía dormir esperando el partido el domingo pasado. Claro, ¿no? Claro.
Vamos a la pausa, regresamos con más ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
La MLS está en un proceso de crecimiento muy importante. Creo que es una liga que para mí en algunos años puede ser de las más importantes del mundo. Y creo que tienen el proyecto, tienen la estructura, la mentalidad de llegar a ese objetivo y ser parte de eso, del crecimiento de una liga, creo que para mí es muy importante y creo que importante para México, ¿no? Creo que la verdad que es un país de primer mundo que tiene la posibilidad de hacer una liga, y México está muy cerca de Estados Unidos. Entonces creo que es una buena oportunidad.
Imagínense, pagaron $500 millones. Voy a estar en San Diego próximamente. Quiero verificar el dato que me dijeron, que donde más fútbol practican en todo California es en el condado de San Diego. Uh-huh. Y hay una cultura, porque acuérdense que ahí están los San Diego Soccers, ¿no? Y luego hay fútbol indoor. Es decir, si hay una cultura. Entonces, yo lo que quiero ver es a quién se van a enfocar también. Porque ya dijeron, vamos por los mexicanos con el Chucky. Falta ver qué técnico quieren.
Seguramente será un mexicano también.
Puede ser, pero también luego te puede llevar la sorpresa que traen una superestrella brasileña y puede cambiar. Es decir, yo creo que es lo de Chucky es uno como de cuatro trancazos que tienen que dar.
¿O sea, te gustó el movimiento?
Sí, porque es, quieras o no, tú dirías el Chucky tendría que, si va a regresar a México, tendría que regresar a Chivas, como decía,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No vas a competir, Mike. No sabemos todavía el sueldo, pero lo vamos a saber.
7 a 9 millones. ¿No? $7 a $9 millones.
O sea, ahí está. ¿Cómo compites con eso, no?
Sí. ¿Quién es el técnico ideal para San Diego, Héctor? ¿Quién te parece que podría quedar bien ahí?
Es que fíjate, curioso, Hugo Sánchez jugó en el San Diego Soccer, que era cuando la liga quería crecer, y Hugo estaba en su plenitud aquí en México antes de irse a Europa, y jugaba todos los veranos, cuando terminaba el torneo de aquí se iba a jugar para allá, y me acuerdo que Hugo empezaba a abrir como el camino allá en San Diego, ¿no? Él es una opción.
Hugo vive en Coronado, en San Diego.
Muy cerca. Y la otra opción que me parece que no hay que descartar es la de Javier Aguirre. Ojo que Javier Aguirre no lo han contratado aquí.
Claro, está
fuera de Mallorca. También los Aztecas de Los Ángeles.
Claro, es un candidatazo Javier Aguirre. Y podría ser también hasta Miguel Herrera por la experiencia que tuvo ahí.
¿Quién me gusta a mí?
Ahí con Xolos de Tijuana, ¿no? Que lo tenía muy, era vecino ahí prácticamente.
Era parte dueño de un equipo en San Diego que ya va a dejar de operar por obvias razones. A mí, si me dice a mí mediáticamente, Landon Donovan. Ah. Yo creo que Landon Donovan es alguien que lo identifica el mexicano, lo identifica el americano, habla los dos idiomas, pudiera manejar un vestidor mezclado, no sé, como que, si me dijeras a mí.
Como personaje está interesante.
Como personaje.
Pero no sabes si se haya preparado para el
entrenador.
Exacto,
¿no? Sí, y se está interesado, ¿no? En esa parte yo creo que más bien él va para ownership y ese tipo de cosas un poco más ejecutivas, tipo David Beckham, ¿no? O sea, yo lo perfilaría así, más que en una silla. Lo de Javier Aguirre no me sorprendería
nada. El director
nada.
Deportivo que contrató San Diego es el mismo que contrató Los Ángeles FC cuando abrió la franquicia. Y fue el que contrató a Carlos Vela. Entonces ahora se va para acá y contrata a Chucky Lozano. Incluso lo recibieron con esta canción de la gente, Chucky Lozano. Sí, sí. Lo recibieron así. Yo creo que él es un jugador franquicia muy interesante para abrir la comunidad. Pero hay que reforzar el equipo. Hay que tenerlo armado.
Y el inicio, inclusive para el Galaxy, el AFC, Chivas USA. No es nada más tener una estrella, un mexicano.
No,
además.
No,
growing pains.
Y no,
dolores de crecimiento.
Y no son veteranos.
No.
En un
momento de madurez muy.
Y también
muy
claro, luego a veces entre el mundo sudamericano.
Claro, porque y luego le pegas por ahí un argentino, un buen delantero.
Atlanta FC hizo eso.
Ahora ya hay buenos porteros, ya trajeron a Loris, a Los Ángeles, el ex Borussia Dortmund también. O sea, la MLS está. Sus puntos débiles los tiene bien detectados.
Está mejorando.
Y está mejorando y los está cubriendo. Bueno, vamos a hablar un poco de tenis. Pilar Pérez con esa cobertura que hace para ESPN en Roland Garros. Hay final ya en la rama varonil.
Saludos, Miguel Ángel Briseño, qué gusto encontrarnos desde París. Está cayendo la noche en el día en el que se ha definido la gran final de este Roland Garros 2024. Va a haber campeón inédito, ya lo habíamos dicho, sin la presencia de Rafa y Nole. Bueno, pues será, por un lado, o Carlos Alcaraz o Alexander Zverev por el otro. Carlos terminó dejando en el camino a Jannik Sinner, uno de los grandes favoritos, porque además a partir del próximo lunes será el número uno del mundo y que venía demostrando un gran tenis, mientras que Alexander Zverev hizo lo propio frente al noruego Casper Ruud, que también en dos ocasiones había llegado a esta final y se había topado con Nadal y con Djokovic en ambas para no poder campeonar. Así que en esta ocasión, bueno, pues los dos están llegando a su primera final de Roland Garros y en el cara a cara Alexander Zverev tiene una ligera ventaja 5-4 frente a Carlitos. La última ocasión que se vieron fue en Indian Wells. Siempre han sido batallas espectaculares entre estos dos. Lo recordamos también en los cuartos de final del Roland Garros del 2022, en donde Alexander justamente se impuso a Carlitos, pero si hablamos de la última vez que se vieron en un Grand Slam, bueno, no hace falta recordar lo sucedido en Australia con esa victoria para el español. Así que muy parejo el partido. El domingo podremos hablar un poco más de lo que puedan demostrarnos estos dos en la cancha.
Star gracias, Plus, ¿no? Gracias.
Star Plus en la mañana, está delicioso. Te echas tu cafecito en la mañana y prendes el tenis, ¿no?
No, Star Plus es una maravilla y ahora, bueno, pues vendrá un ajuste, pero todo en el plan de mejorar. Escuchamos a Carlitos Alcaraz, ¿no? Que ante el retiro de Djokovic, la baja de Nadal o la eliminación de Nadal tan temprana, ya en el ocaso de su carrera, el adiós de hace ya un buen rato de Roger Federer, pues se perfila, ¿no? Como una de grandes figuras. Carlos Alcaraz, aquí lo escuchamos.
¿Cuán lejos estuviste de que tus calambres fueran una situación inmanejable?
Bueno, al final cuando hay calambres tienes que adaptar un poquito el ritmo del partido, tu juego, para que no vaya más. Al final al comienzo del tercer set me han empezado, pero como he dicho muchas veces, aprendemos de las situaciones en las que he jugado con esas condiciones. El año pasado pues no pude remontar, pero este año era totalmente diferente, lo cual sabía cómo lidiar con esa situación y al final, si estás ahí, al final también sabía lo que tenía que hacer en ese momento, si las rampas venían y se iban a ir, iba a poder jugar, voy a decir, más cómodo y poder mostrar mi buen juego. Al final, pues bueno, el tercer set no ha sido de la mejor manera posible, pero luego hemos remontado y hemos podido jugar a un buen nivel.
Ahí las palabras de Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev, el veterano alemán, o digamos, no sé si veterano, pero sí un jugador ya de cierta madurez en el circuito de la ATP. También, bueno, se acabó la historia en la rama femenil de Mirra Andreeva, fue eliminada en semifinales y Swiatek se perfila para llevarse ese título.
Estás hablando de la chavita rusa.
Sí, Mirra Andreeva.
Qué padre, ¿no?
17 años.
¿Viste su cara de bebé? ¿No?
Sí.
A ver si se veía tan jovencita. En la semi se veía como, ¿y esto qué onda? ¿No?
Sí. Y me parece que aunque se haya quedado en semifinales, pues es una historia de esas que son dignas de contarse. Alcaraz ya está más allá de ese punto.
Oye,
de juventud.
21 años tiene.
Sigue siendo muy joven, pero ya uno asume que tiene mucho tiempo.
Ya ahorita.
Sí.
Cuando vino a México, $1,000,000 con
claro,
exhibición.
No.
Si el Alcaraz ahorita se va a beneficiar de todos los peces gordos que ya se están retirando, claro, se están cayendo.
Claro.
Este le va a caer todo de todo, ¿eh?
Porque inclusive Novak Djokovic, ¿no? Que sigue siendo, digamos, ahí el gran tiburón que sigue.
Pero la rodilla ya está de cierta manera la lesión, que al igual no llega al US Open.
No, y también Rafa Nadal ya es una lesión tras otra, ya está muy complicado para él. Pero ante la salida primero de Federer y ahora Nadal, que se ve más cerca el retiro, y también Djokovic, pues va a emerger la figura de Carlitos Alcaraz fuerte y la de Sinner, ¿no? Que son los dos mejores tenistas tal vez de este momento.
Nadal es como Tiger Woods, que lo van a ver la próxima semana en ESPN, en el US Open en Pinehurst, que pues lo ves al tigre, y por quién es, tienes la ilusión y las ganas de verlo, pero pues ya el cuerpo le dice, tigre, ya estás muy golpeado, ya no se puede, y creo que a Nadal le está pasando exactamente eso, ¿no?
Sí.
Lo ves y dices, ¡ay, Nadal! Pero pues ya no está ni sembrado en los primeros lugares y ya el cuerpo dice...
Es inevitable, sobre todo en un deporte, en el golf, todavía puedes renacer y está, o sea, te, lo puedes manejar tal vez un poco más, pero el tenis tan no, demandante las rodillas,
claro,
o sea,
claro. No, sí, no, el golf, Nicklaus ganó su último major a los 46, ¿no? Phil Mickelson ganó un PGA Championship a los 50, ¿no? Por cierto, si les gusta el hockey, si no les gusta, pero yo se los recomiendo porque el hockey se pone divertido en Star Plus. Mañana comienza la final de la NHL, la Stanley Cup, que es Edmonton Oilers contra Carolina, contra las Florida Panthers. Desde el 93, un equipo canadiense no gana la Stanley Cup y el hockey es religión en Canadá.
¿Sí?
Entonces, de ahí salió el gran, the great one, Wayne Gretzky.
Vamos, sí, la NHL que se empata en finales con la NBA.
Pero no compiten de día, ¿no?
No, no compiten de día, nunca se empatan, eso se cuida perfectamente bien en Estados Unidos.
Como antes era así.
Todo se ajusta perfecto, es un engranaje perfecto.
Ahí sí se ponen de acuerdo.
No, aquí tres partidos a la misma hora.
O sea, ayer arrancaron las finales
NBA. Te fuiste de aquí, ya no te transmitimos, pues te ponemos contra él.
Pegó primero Boston, lo escuchamos.
¿Qué tal y bienvenidos a Boston, donde ESPN se viste de gala para traerles las finales en el mejor básquetbol del mundo? Desde el TD Garden es el juego 1 entre los Dallas Mavericks y los Boston Celtics. ¡En velocidad lo está esperando! ¡Porzingis! ¡Lo fue a buscar Porzingis! ¡Aquí no! ¡Y no es voleibol! ¡No saltes, Daniel, no saltes! Se metió Kairi. ¡Arriba! ¡Jaylen Brown! ¡Aquí no! ¡No es voleibol! Pizarra final en el TD Garden. 107-89. Los Celtics superan a los Mavericks y toman ventaja de 1-0 en las finales de la NBA.
En Boston, Massachusetts, Fernando tirado en la cobertura para ESPN después del juego 1 de las finales, en el que Boston gana de manera clara ante los Dallas Mavericks. Fer, ¿qué te parece este resultado? Boston era favorito por 6.5, pero no sé si a ti también te dejó pues esta sensación de que le faltó rival a Boston, al menos en este primer partido. ¿Cómo te va, Fer? Abrazo.
¿Qué pasa, Miguel? Un saludo con mucho gusto a Héctor, a John, a todos en ESPN Radio Fórmula. ¿Se escuchan algo de ruidos? Porque estamos caminando aquí por downtown de Boston. A ver, sí, creo que pasó lo que muchos esperábamos, pero no por esa diferencia, Miguel. Esos 29 puntos de ventaja que llegó a montar Boston con un primer cuarto básicamente poseído Kristaps Porzingis, con 11 puntos, con 3 bloqueos, con 3 rebotes, con un más 16 en el plus-minus. Este es un accidente del partido. Evidentemente eso no va a ocurrir rumbo al juego número 2. A mí me parece que hay cosas más preocupantes para Dallas, como el hecho de que Luka Doncic termine con una sola asistencia en el partido, Miguel. Eso quiere decir que desconectaron los circuitos ofensivos. ¿Hace cuánto no veíamos un partido en donde Luka Doncic no hiciera su clásica jugada de penetración y tirarle un alley-oop a Derek Lively, tirarle un alley-oop a Gafford? Eso es lo que debe preocupar, porque esas ayudas no llegaron en lo natural y por ende no podía lanzar esa clase de pases Luka Doncic. Que los Celtics apostaron, que nos meta 50, que nos meta 40 Luka Doncic, pero no dejemos que nadie más se involucre. Si me tuviera que atrever a dar una opinión sobre lo que se habla en el vestidor y en el staff de coacheo de los Mavericks, es cómo vamos a solucionar ese problema que es aún mayor.
Oye, Fer, ¿te da la sensación que ayer Luka se veía nervioso?
Quizás John tratando de hacer un poco de NAS, como también vi a Kyrie Irving cada vez que tocaba la pelota. El ambiente era muy hostil, hace mucho que yo no estaba en una NBA tan ruidosa como lo es el TD Garden, y me parece que Luka sí, y a la más mínima provocación trata de engancharse con los aficionados y voltea a ver a la primera fila y les dice de todo y habla basura. Es parte de su juego, me parece que así es como echa a andar el mecanismo Luka Doncic, pero sí, creo que él se asumía en ese rol protagónico. Y al no ver que sus compañeros se engranaban, porque tampoco dio un paso hacia adelante Derrick Jones, ni PJ Washington, ni los que vinieron de la banca como Maxi Kleber, del cual esperábamos mucho más, ni Hardy y mucho menos Gafford, me parece que Luka Doncic empezó a forzar ciertas cosas. Dijo, bueno, si a ustedes no les cae, perdónenme, señores, pero me las tengo que quemar yo porque conmigo hay más posibilidades.
Oye, Fer, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo la verdad se esperaba que los Celtics ganaran, pero la diferencia de puntos me parece muy grande, ¿no? Para un partido.
Sí, me parece un accidente, Héctor. Difícilmente un partido que está proyectado por 6.5, sí, casi claro, tan abierto como el que claro. como el que vimos el día de ayer, ¿no? O sea, sí, es un juego extraño en donde a uno le sale todo. A ver, para que nos demos una idea, Héctor, los Celtics de Boston tiraron 15 veces de 3 en el primer cuarto. Es más de un intento de 3 por minuto. De esos, metieron 7. Es un equipo sí. que promedia más o menos 38 triples intentados por partido. Bueno, pues ya habían tirado casi 40 veces a la canasta en menos de 3 cuartos. Así es que difícil que mantengan ese volumen y ese porcentaje de acierto como el que tuvieron el día de ayer.
Oye, Fer, sería bueno averiguar esos mitos del Boston Garden, del viejo Garden, que decían que cuando el equipo visitante traía el balón, abrían las puertas y soplaba el viento. Hay muchos
que subieran la temperatura.
O sea, hay muchas historias de ese viejo Garden que hacían trampa y media. Sí. Sería padre ver si consigues a alguien que cuente esas trampas que pues dicen que eran ciertas.
El tiempo de Larry Bird.
Sí, de Larry Bird. Dicen que abrían la puerta o algo así y entraba el viento, ¿no?
Sí, hay un juego muy famoso, John, de unas finales en el que, si alguien quiere saber más sobre el tema, hay un libro que escribe Bill Simmons, a quien ubicas perfectamente, quien trabajó en ESPN. Bill Simmons escribe un libro que se llama The Book of Basketball. Él es quizás el mejor historiador de los Celtics de Boston, él y su papá lo lleva desde toda su vida, desde niño, han sido abonados por los últimos 40 años del Garden y ahora del TD Garden, y habla de ese partido, ¿no? En donde la gente se estaba deshidratando, en donde hubo desmayados, en donde les pusieron oxígeno, en fin, un partido atípico. Y sí se habla de eso, de aquel, y lo recordarás también muy bien, Héctor, ese oscuro parqué, ¿no? Que ahora veo playeras en las calles de Boston donde dice Protect the Parquet. Hay que proteger el parquet del TD Garden. Es junto al foro de Inglewood, John, pues deberán ser los dos venues, los dos inmuebles con mayor misticismo, ¿no?, que ha tenido la NBA.
Sí, que hay que tomar en cuenta.
MSG.
Bueno, claro, y el Madison Square Garden de los Knicks ahí, yo creo que están en esa terna y difícilmente alguien le puede contender. La arena de Boston, ya el TD Garden ya es nueva, ¿no? No es el viejo Boston Garden. Y hago la referencia porque los títulos, Fer, de Boston, salvo el del 2008, los demás se tienes que ir a televisión en la que te tenías que parar a cambiarle la tele, o sea, no había control todavía. ¿Notaste a la afición como hambrienta de querer como que renovar esos votos, esos títulos con su propio equipo, del cual son muy apasionados, Fer?
¿Sabes dónde me sentí, Miguel? Me sentí como en Cameron, donde juega en la Universidad de Duke, en donde están los Dukies y todos los estudiantes con las manos así como echándoles la sal, como echándoles el cacle, la mala vibra a los rivales, haciendo mucha presión, mucha bulla, mucho ruido. Insisto, no sé si he estado en una arena más ruidosa como la que estuve el día de ayer en Boston. La gente está ansiosa, la gente quiere muchísimo este equipo, y además creo que hay un combustible aparte, porque cada vez que tomaba la pelota Kyrie Irving, toda la arena gritaba Kyrie Sox, Kyrie Sox. O sea, era ensordecedor el grito para Kyrie Irving cada vez que tocaba el balón. Y bueno, pues si arrancas el juego metiendo 7 triples en el primer cuarto, tú te imaginarás la explosión que era cada vez que metieron una canasta a los Celtics.
Seguro, gran ambiente, Fer. Partido número 2 el próximo domingo a través de la pantalla de ESPN. Y seguimos en contacto contigo para toda la cobertura. Abrazo, Fer. Saludos.
Seguro que tienes un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Lobster Roll.
Fernando Tirado en Boston, Massachusetts. ¿El Lobster Roll? Sí, típico sí. de Boston.
Sí, ahí son... Por $20
una langosta.
Te dan un pan con un tamaño de langosta que dices, bueno, ¿qué es esto?
Qué chulada, bueno.
Ya huele a sopa.
Ya huele a sopita.
Un poquito de aceite.
A punto de despedirnos, Héctor Huerta, John Sutcliffe, Miguel Ángel Briseño, gracias por acompañarnos hoy en ESPN Radio Fórmula. Señores, muchas gracias. Gracias.
Que tengan enorme fin de semana.
Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.